al ciudadano de a pie. ¿Y con quién lo hacemos? Con los amigos de K3 Asesores, que hoy nos vienen a hablar de la nueva ley de la vivienda. Esto a mí es un tema que me interesa bastante. Ya está Juan Antonio Alonso con nosotros para hablarnos de ese tema. Buenas tardes, amigo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues es un tema que está de rabiosa actualidad, Juan Antonio, porque esta ley de la vivienda es verdad que tiene connotaciones que cada comunidad autónoma va a tener que aprobar, pero ya se ha lanzado, ya está pululando por el aire y va a afectar a todo el mundo, al que tenga muchas casas y al que tenga pocas.
Sí, aparte, efectivamente, como bien dice, todavía falta tela que cortar, pero bueno, yo sí que creo que es conveniente que por lo menos hoy demos unas líneas de por dónde va la historia, que es un poco lo que se está pensando y que es lo que y en qué nos puede afectar, ¿no? Por lo menos para que tengamos claro esas cosillas y ya como siempre cuando vayamos teniendo material ya publicado, porque sabemos que tanto los reales decretos como las leyes, que esto es una ley, se van discutiendo y van cambiando y van enriqueciéndose y perdiendo articulado y ganando articulado en otras direcciones, ¿no? Bueno, nosotros por lo menos sí que vamos a hablar un poco del espíritu de la ley, cuáles son las tres cuestiones principales, cuál es la madre del cordero, dónde están las preocupaciones fundamentales y cuáles son los efectos que pueden tener en nuestro día a día. Que cuando tú me digas, damos el pistoletazo y comentamos.
Pues yo creo que hay que arrancar ya con esta nueva ley de la vivienda acordada por el gobierno de coalición que ha encabreado, yo creo, el sector inmobiliario. Me da la sensación.
Sí. Bueno, fundamentalmente empezamos con las tres cuestiones vitales, ¿no? La primera es que la ley va a obligar a destinar el 30% de promociones nuevas a vivienda protegida. O sea, eso ya es algo que tiene bastante cabreado a las inmobiliarias. Por otro lado, la otra clave es el tema de la vivienda vacía, ¿vale? Se está estudiando que cuando una vivienda esté vacía se le pueda repercutir un IBI de hasta 3 veces su valor. Es decir, un incremento de un 150% en el valor del IBI de las viviendas cerradas, ¿vale? Con esto lo que se está buscando, evidentemente, es que esas viviendas dejen de estar cerradas y se hagan alquiler con el buscando un incremento de oferta del parque de vivienda y de esa forma una baja de precios, ¿no? Pero bueno, ya veremos si eso tiene o no tiene los efectos que se desean. Y después, la madre del cordero y un poco lo que más preocupa al sector, que es el control de precios en ciertas zonas que ellos denominan tensionadas o reguladas, que eso es lo primero que habrá que definir y lo primero que tendremos que saber, que es una zona tensionada o regulada, ¿no? Pero bueno, en principio se determina que en estas zonas tensionadas o reguladas se va a poder regular el precio del alquiler. Ya hay alguna experiencia de este tipo, ¿eh? Existe una ley parecida que regula los precios de alquiler en Cataluña y bueno, nosotros hoy vamos a hacer una serie de referencias para que veamos una comparativa de lo que ha ido ocurriendo allí y cuáles son las cosas que nos podemos encontrar un poco con esto, ¿no? O sea, cuando se controlan los precios del alquiler, cuáles son las cuestiones principales que han ido ocurriendo en Cataluña y las que podemos encontrarnos que ocurrirán aquí en estas zonas que ellos denominan tensionadas. Lo primero, si quieres, ¿ya? Con estos efectos.
No, dale ahí.
Le damos caña. Lo primero, se observa cuando esto ocurre una reducción directa de la oferta. Ponemos un ejemplo, como decimos en Cataluña, el control de precios ha implicado una reducción de un 42% del parque de vivienda. O sea, que estamos hablando de un disparate, ¿eh? También tenemos que tener en cuenta que estamos hablando del último año comparado, estamos hablando como siempre un año en el que ha habido pandemia y la reducción ha sido generalizada en todo el país, ¿no? Pero por ejemplo, para que tengamos un elemento de comparación, en Madrid, según los últimos datos que se han publicado en la Comunidad de Madrid, la reducción ha sido de un 22% de lo que ha implicado la pandemia. Es decir, la pandemia ha significado que se reduzca un 22% las viviendas en alquiler, pero sin embargo en Cataluña se han ido al 42%. El único elemento diferencial que hay, obviamente, es que en Cataluña hay una ley de control de precios y en Madrid no, ¿vale? Solamente para que tengamos esa referencia. Después, en cuanto a lo que se refiere al precio medio del alquiler, ¿qué es lo que ocurre? Pues normalmente que el efecto sobre el precio medio, cuando se hace un control de precios, y ya eso mismo se observa en Cataluña, no tiene ningún efecto. ¿Por qué? Porque cuando tú controlas el precio, ¿vale? Hay ciertas viviendas que se salen de este precio y los propietarios los que deciden, evidentemente, sacarla de la oferta porque no están dispuestos a alquilar ese precio. Y lo que hacen es destinarla a otro uso, por ejemplo, se plantean venderla en vez de alquilarla, ¿vale? ¿Y eso qué hace? Eso genera una reducción de precio. Perdón, eso significa una reducción de precio en las viviendas más caras, sí, pero ¿qué ocurre con las más baratas? Como salen del mercado las más caras, se reduce la oferta significativamente y eso hace que las más baratas suban su precio porque hay un exceso de demanda de vivienda. No sé si me estoy explicando, un poco complejo técnicamente, pero yo creo que se entiende, ¿no?
Sí, se entiende porque al haber menos oferta, pues la gente que tenga esa oferta
va
a aprovechar
que quedan,
para subir el precio
que quedan,
y poner el que quiera.
Que antiguamente eran más baratas, ahora empiezan a costar más y se van acercando a las más caras el precio, porque
claro. Las
más caras han salido del mercado, porque el que es propietario de esa vivienda no le interesa tener al alquiler, se plantea darle otro uso, ¿vale?
Claro.
Bien, eso después. Otro problema que suele venir añadido, cuando se determina una zona tensionada, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que automáticamente las viviendas que colindan con estas zonas limítrofes automáticamente suben el precio. ¿Por qué? Porque obviamente se va a intentar buscar vivienda en esta zona, ¿vale? Y el precio sube. Así de sencillo. Entonces, claro, esto suele tener también un impacto sobre ciertos bolsillos, porque a veces estas zonas limítrofes de zonas tensionadas o con altos precios son zonas de menos renta, y eso son un efecto completamente contrario al que se está buscando, ¿vale? Porque resulta que la familia o los que necesitan una vivienda más barata, resulta que por vivir cerca de una zona tensionada encuentran que el precio del alquiler de su zona sube, solamente por este motivo. Porque salen viviendas de su zona, de la zona tensionada, como oferta de alquiler, y los que estaban ahí buscan una zona cercana para seguir alquilando. Por lo tanto, incrementa la demanda en la zona cercana, la zona tensionada, y automáticamente sube el precio. Y además eso puede conllevar en el futuro que su zona se convierta también tensionada. En fin, entramos en una espiral complicada. Otro efecto que suele ser inmediato, cuando ¿quién nos garantiza que una vez metida la mano o metido el gobierno en esta historia, quién nos garantiza que no se van a tomar más medidas a futuro? ¿Esto qué es lo que genera? Esto se llama inseguridad jurídica, es decir, un gran inversor o un inversor extranjero lo que observa es que en España hacer una inversión inmobiliaria tiene riesgo porque no sabe si la ley que regula los alquileres y regula las transacciones inmobiliarias en un futuro se puede encontrar que cambia o funciona de otra manera y es contraria a los intereses y además vulnera los cálculos que se realizaron cuando se realizó la inversión, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estos inversores? Pues estos inversores rápidamente lo que hacen es buscarse otros sitios donde sean más estables, ¿vale? Por otro lado, la inversión de los propietarios en la vivienda. Esto también es de perogrullo. Si yo solamente puedo cobrar 600 euros, por poner un ejemplo, ¿eh? por un número de 500 euros por una vivienda en una zona, independientemente de cómo esté, ¿para qué me voy a molestar en que esté mejor que las demás? Porque al final yo tengo limitado mi precio. Hay alguna zona, eso lo podemos encontrar en todos los bloques, en cualquier bloque encontramos que hay viviendas en alquiler y hay algunas que tienen un precio más alto y otras más bajo, depende de cómo está la vivienda y qué mejoras tiene. Ahora, ¿qué incentivo hay a hacerle mejor a la vivienda? Si sea como sea, tú no vas a cobrar más por el alquiler. ¿Esto qué va a generar? Pues siempre ocurre esto. Es decir, lo que se genera es un desincentivo por la mejora de la vivienda. No hay incentivo porque los propietarios mejoren su vivienda de alquiler porque el precio no lo vas a poder repercutir en el precio. Por lo tanto, ¿para qué? ¿Vale? Por otro lado, mercado negro. Esto es un efecto también de perogrullo, es decir, hay muchos propietarios que decidirán, bueno, que ya que sí, por mecanismos legales...
Que a lo mejor no se paga una parte, ¿no, Juan Antonio? Lo típico, dame el papel firmado, 300, pero por debajo dame 200.
Claro, como tú pues, legalmente estás reduciendo mis ingresos, pues yo me busco cómo los compenso de una forma ilegal. Eso es obvio que va a ocurrir, ¿vale?
Después,
el reparto de vivienda, ¿vale? Va a quedar también de una forma, o va a tener un efecto también ineficiente o irreal, porque, claro, resulta que yo, aunque pueda pagar más por una vivienda, no puedo tener una vivienda mejor. No sé si me explico. Es un poco estúpido, es decir, los que pueden pagar, los que tienen menos para pagar, van a pagar en función de lo que el mercado dice. Y los que pueden pagar más, no pueden pagar más porque el mercado está copado en precios. Por lo tanto, el reparto que hay del parque inmobiliario no es efectivo. Y esto hace que al final se va a desincentivar también el alquiler, el propio alquiler. Y también tiene uno, y también va a tener unos efectos que tampoco tenemos claro por dónde van a salir, ¿vale? Porque tampoco sabemos cómo va a actuar el que alquila, porque no va a tener, no puede, a través del precio, que es el mecanismo que mejor ajusta este tipo de mercado, obtener lo que quiere, ¿vale? En fin, que con todo esto, ¿qué es lo que se ha conseguido? Pues bueno, lo que llevamos viendo desde hace un par de años. Escuchar un poco la parte más radical de los que están dentro del gobierno de coalición para contentarlo y sacar adelante el presupuesto, bueno, pues tenemos un sector completamente cabreado y una ciudadanía pues que va a salir afectada negativamente, entiendo yo, de este tipo de regulaciones.
Lo que también es verdad, Juan Antonio, que algo habrá que hacer, ¿no? Porque hoy también leí algunas noticias en las que el salario mínimo de las personas, o el sueldo que tiene la gente, no les da para un alquiler en casi el 95% de los casos. A lo mejor estas medidas no son las correctas, pero también yo creo que estamos de acuerdo todos en que hay que intentar hacer algo con el alquiler, porque se estaba poniendo ya casi más caro, ¿no?, vivir de alquiler que meterte en una hipoteca. Pero claro, en una hipoteca no te puedes meter porque tienes que tener una serie de ingresos y demás para que un banco te la conceda. Así que era un poco la pescadilla que se muerde la cola en ese aspecto, ¿no? Sí. Yo lo digo porque ahora me ha tocado vivir esa etapa de mi vida, ¿no?, en la que tiene que buscar uno casa y demás, y es verdad que la situación tampoco era muy fácil para el ciudadano de a pie.
No, estoy de acuerdo, ¿vale? Yo estoy de acuerdo en que se pueden hacer cosas. Lo que yo estoy menos de acuerdo es que en que toquemos mecanismos que de por sí funcionan bien. Es decir, eso es como si lo hacemos en la vivienda, ¿por qué no lo hacemos con las patatas o con las manzanas o con otro producto? No sé. Aquí se está enmascarando todo como que es algo que tiene que viene porque resulta que la Constitución dice que tenemos derecho a la vivienda y se está intentando garantizar un derecho fundamental, según nos están diciendo. Yo personalmente, como otras cuestiones, creo que simplemente es una maniobra política buscando votos, pero que realmente, como siempre, creo que le falta este tipo de medidas, reflexión, creo que le falta fundamento y además creo que va a conseguir muchos efectos contrarios de los que pretende. Es decir, si lo que se pretende es que con este tipo de medidas, es decir, controlando un mercado a precios, tú reduzcas los precios, es que no sabes cómo funcionan las cosas en una economía de mercado. Así de claro, ¿eh? O sea, cuando tú intentas controlar precios en una economía de mercado controlando el precio, o sea, limitando los precios de subida, al final normalmente siempre obtienes los efectos contrarios. Es decir, lo que hace es eliminar oferta y lo que antes valía menos ahora valga más. Y lo que hace es subir el precio medio. Eso es de libro, ¿vale? Entonces, me dice, ¿hay cosas que se pueden hacer? Sí, claro que hay cosas que se pueden hacer. Se puede construir vivienda pública y se puede poner vivienda pública en alquiler a unos precios razonables. ¿Por qué no? Nadie creo que se niegue a eso. Siempre dentro de unos presupuestos y siempre haciéndolo de una forma razonable. Se pueden dar ayudas a jóvenes, por ejemplo, que son los que tienen más problemas por su saldo claro, medio o por sus ingresos medios para encontrar vivienda. Pues se le puede echar una mano fiscalmente, por ejemplo, generando subvenciones fiscales o una bajada del pago del IRPF descontándote de los alquileres. Es decir, lo que quiero decir es que hay muchas medidas, ¿vale?, que pueden eso generaría un incentivo al alquiler, pero lo que yo creo que no es la medida correcta es controlar el precio. Es decir, si tú quieres meterte a ayudar, lo puedes hacer. Ahora, lo que no puedes hacer es apuntarte tú y decir que lo estás haciendo tú cuando son los demás los que están soportando las caídas de ingresos y soportando la medida que estás tomando tú. No sé si me estoy explicando.
Sí, que hay que intentar que esas medidas haya un consenso, ¿no?, entre los que están ahí en ese mundillo y el gobierno para que de alguna manera se pueda arreglar.
No solo un consenso, sino que cuando sea una medida, entiendo yo, o por lo menos ese es mi punto de vista, cuando sea una medida pública, es decir, lo que tiene que llevar es a aparejar un presupuesto público de cuánto me voy a gastar en esto y después una serie de medidas de desarrollo y de ejecución. Lo que no puedes decir es, bueno, pues ahora para hacer el alquiler y para controlar el alquiler lo que voy a hacer simplemente es que el precio sea menos, fuera. Oye, pero usted, oye, yo creo que hay entre esto y lo que podemos hacer, yo creo que hay bastantes más cosas que simplemente decir que ahora pues cobráis menos por el alquiler los propietarios y fuera y en las zonas que yo diga.
Pues
no sé,
estaremos,
es mi opinión,
Sí, no, me aclaro, sí, y las claves de la ley de la vivienda con K3 Asesores repasando todo lo que puede producir estas medidas del gobierno en esa reducción de la oferta, en el impacto en los precios, si es que lo hay, en los alquileres, cómo van a crecer y sobre todo en eso del mercado negro que me decías, que claro, echa la ley, echa la trampa y esto aquí en España sabemos tela de ello. Pues Juan Antonio Alonso, muchas gracias.